El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete el cumplimiento del sentido de su vida. Víctor Frankl.
Pesa más vivir porque te conocí. Niña de mis ojos eres tú, quien me ha destapado el ataúd. Y es que en tu sonrisa está la luz que pinta el cielo azul. Te quiero. Soportar, porque hoy aquí estás. Niña de mis ojos, quiero ir siempre a todos lados junto a ti. Y si es que tenemos que morir, te seguiré hasta el fin, porque te quiero. Te quiero.
Niña de mis ojos es el nombre de esta canción que nos presenta Espumas y Terciopelo para darle la bienvenida, porque sin duda es nuestra responsabilidad como adultos, como padres de familia, como maestros, contar con información científica que nos permita brindar educación sexual a los niños y adolescentes con calidez y naturalidad, sin repetir los viejos esquemas que generan una idea distorsionada de la sexualidad, matizada por la represión y la culpa. Y aquí en el Expreso de las 10 nos hemos planteado entre nuestros objetivos promover una sexualidad saludable para personas de todas las edades, pero el día de hoy brindaremos recomendaciones para construir una sexualidad saludable en niños y adolescentes en la que se pueda hablar de sexualidad con naturalidad, que ellos puedan expresar sus dudas sobre el tema, conocer y valorar su cuerpo, saber distinguir la diferencia entre sensaciones agradables y desagradables y para los padres saber cómo actuar y acompañar ante diversas expresiones de su sexualidad, lo cual con frecuencia representa todo un reto para los adultos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Evelyn Ramos en la asistencia, Yaneli Herrera en las redes sociales y en la operación técnica, José Luis Vázquez, te damos la más cordial bienvenida con un saludo para las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
La educación sexual es un tema que muchos padres prefieren evitar con sus hijos. A medida que los niños aprenden a caminar y a hablar, también comienzan a aprender sobre sus cuerpos. Es necesario abrir la puerta a la educación sexual enseñándole a tu hijo los nombres apropiados para sus órganos sexuales, tal vez a la hora del baño. Si el niño señala una parte del cuerpo, simplemente hay que decirle lo que es. También es un buen momento para hablar sobre qué partes del cuerpo son privadas. Cuando hagan preguntas sobre su cuerpo o sobre tu cuerpo, no te rías ni te avergüences. Toma las preguntas al pie de la letra y ofrece respuestas directas y apropiadas para cada edad. Si tu hijo quiere saber más, te preguntará. Muchos niños pequeños expresan su curiosidad sexual natural a través de la autoestimulación. Los niños pueden tirar de sus penes y las niñas pueden frotarse los genitales. Debemos enseñarle a nuestros hijos que la masturbación es una actividad normal, pero privada. Esta mañana en el Expreso de las 10, atendiendo la inquietud de nuestros radioescuchas, retomamos el tema de cómo hablar de sexo con niños y adolescentes. ¡Comenzamos!
Y para lo cual saludamos esta mañana a Giselle Ureta Sánchez. Ella es licenciada en psicología, cuenta con maestría en educación sexual y humana, 20 años de experiencia en el área clínica, 15 años como sexóloga en infancias y adolescencias. Me da mucho gusto tenerla con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar en estos espacios y más, bueno, pues contigo es un honor, de verdad. Muchas gracias.
Gracias, Giselle. Resulta que a veces las expresiones de la sexualidad en niños y adolescentes son todo un reto para los adultos. No sabemos qué cara poner, nos ponemos rojos, no sabemos qué responder ante sus preguntas.
Sí, correctamente. Lo que pasa es que somos ya dos generaciones diferentes. Hay un gran abismo en esto y tiene que ver mucho con el tema de las tecnologías. Nosotros como generación X, a la que le llamamos generación X, no estuvimos muy inmersos en las tecnologías hasta ahora, lo que para nuestras infancias y adolescencias sí. Entonces, de repente, pues sale como de contexto y obviamente tenemos muchas dudas y preguntas y de repente hay como toda una revolución sexual que no entendemos. Y eso es lo que está sucediendo, entonces no sabemos cómo llegarle, ¿no? Cómo poder apoyar, ayudar, sí, enseñar, formar.
Y a veces eludimos el tema tanto en la escuela como en la familia. Pero el no hablar de sexualidad en ocasiones transmite la idea que la sexualidad es algo malo, es algo negativo, y venimos reproduciendo esos estereotipos que generan culpa y sentimientos de esta naturaleza.
Sí, totalmente. Y lo que pasa es que también, después de la revolución sexual, que fue los años 60, posteriormente a eso se vino todo un tema muy conservador. Y entonces se eludieron en las escuelas, en la parte formal, se eludió mucho el tema de la educación sexual. Y fue así como de, no, si hablamos de educación sexual, se va a hacer más promiscuo esto, ¿no? Y entonces va a haber más un tema. Y de repente viene la tecnología, les da información, y entonces empieza a haber mucha información, pero no hay una formación. Y esto genera mucha confusión pues en las infancias y las adolescencias, que están en búsqueda del conocimiento, en búsqueda de una respuesta, y pues como mamá y papá no se las dan, ¿no? Inclusive hasta las mismas escuelas no se la dan, entonces pues van y las buscan en los medios.
Claro que en ocasiones reproducen mitos, falsas informaciones, y esto pone en riesgo su salud sexual también.
Totalmente de acuerdo, sí, y entonces ahí ya viene todo otro tema, porque una cosa es la información y otra cosa es la formación, porque para información hay mucha, y demasiada, cada quien busca, sí, ¿no? Y cada quien va y busca lo que quiere escuchar, ¿no? Y cada quien se identifica con lo que se quiere identificar, y al final, pues, hay una confusión grande, y entonces esto, pues, ¿qué hace un adolescente, por ejemplo? Pues va y busca y le pregunta a su mamá o le pregunta a su papá, y pues obviamente ahí viene como lo que dice esto, ¿no? Empiezan los colores en la cara, y entonces es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto, no? Y entonces ya viene todo un tema.
Es por eso que te hemos invitado el día de hoy, Giselle, porque la radio puede ser una buena herramienta para brindar esta información, esta orientación ante, sobre todo, las dudas que podemos tener padres o maestros o adultos en general. Hemos preparado algunas preguntas que nos han hecho llegar radioescuchas, y vamos a escuchar la primera de ellas.
Mi esposa y yo hemos tenido algunas diferencias en cuanto a la educación sexual de mi hijo. Ella, de manera casi inconsciente, llama a los genitales por otros nombres cuando platica con mi hijo. También evita dar explicaciones al niño en cuanto cuando pregunta sobre el significado de palabras como violación y otras cuestiones similares. Me parece que es mejor hablar con naturalidad y disipar todas las dudas que el niño tenga antes de que alguien en la calle o en otro lugar le pueda dar información errónea.
Un saludo para nuestro radioescucha que nos plantea una situación frecuente en ocasiones en las parejas, que no sabemos cómo ponernos de acuerdo, cómo es la manera en la que podemos brindar información sobre las expresiones de la sexualidad de nuestros hijos. ¿Qué le recomendarías a nuestro radioescucha?
Ok, pues una de las partes más importantes de la educación, y que por eso siempre insistimos como especialistas en la educación sexual integral, es el tema de la terminología, ¿no? Porque al final con eso quitamos mucho morbo con respecto a la sexualidad. Entonces, sí es muy importante el tema de hablar con los nombres.
Sí, correctos. Porque de pronto eludes esto y entonces buscas una galería de nombres, pajaritos.
No, pero una galería ya hasta animales, cosas de casa, ¿no?
Frutas, verduras.
Le ponemos todo menos cómo se llama, ¿no? Sí. Y al final esto repercute mucho en un tema de morbo, ¿no? Entonces es algo que no se habla, algo que no se dice, algo que no se menciona. Y entonces esto, el mensaje que les estás dando es, de esto no se habla, ¿no? Esto es algo que yo no voy a hablar porque es un tema tabú, es un tema de silencios. Y entonces, pues es mejor, ¿no? Hablar con la verdad, hablar con la terminología, porque al final está en los medios. O sea, lo tienen accesible. Yo soy muy partidaria de decir, a ver, si hoy en día las infancias y las adolescencias están en la tecnología, porque se las damos desde muy pequeñas edades, pues háblales con lo que hay, ¿no? Con la terminología que hay, porque se la van a encontrar. Y qué mejor que como papá se las digas desde una manera muy amigable, ¿no? Desde una manera responsable. Le vas buscando, porque obviamente conoces, ¿no? A tus hijos y a tus hijas. Entonces les vas explicando poco a poco. Es mucho mejor a que vayan y lo busquen y se encuentren con sorpresas.
Eso y mucho más.
Exacto, porque, y además, ¿sabes? Una de las cosas muy importantes aquí es que cuando uno les habla con la verdad, generas un puente de confianza.
Sí.
Y al generar una puente de confianza, estás abriendo una comunicación. Y entonces, hoy sí tenemos muchos problemas de conductas de riesgo, porque tenemos muchas infancias y adolescencias huérfanas, ¿no? De papás, ¿no? Que también están inmersos en la tecnología, porque también están en los celulares metidos. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final se rompe este puente de comunicación y entonces pues van y los buscan, ¿no? O sea, sí.
Regularmente lo van a encontrar en la pornografía, por ejemplo, que también reproduce estereotipos que no siempre se ajustan a la realidad, pero ellos pueden hacerse falsas expectativas a partir de esa información.
Totalmente.
Vinculada con la pornografía, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto, con la pornografía, o por ejemplo con el tema de las diversidades, ¿no? O como, por ejemplo, con la cuestión de las identidades, que ahora, bueno, hay muchísimas manifestaciones de género, ¿no? Con esta búsqueda de cómo soy, quién soy, ¿no? Cómo me puedo expresar de una manera diferente, en contra o a favor de lo que mis papás me han enseñado, ¿no? Todo este tipo de cosas.
Y al volver del corte vamos a seguir conociendo algunas recomendaciones de nuestra invitada para poder afrontar positivamente algunas expresiones de la sexualidad en niños y adolescentes.
El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral.
De 3 o 4 años, a menudo se dan cuenta de que los niños y las niñas tienen genitales diferentes. A medida que la curiosidad natural aparece, puedes encontrar a tu hijo jugando al doctor o examinando los órganos sexuales de otro niño. Tal exploración está muy lejos de la actividad sexual de los adultos y es inofensiva cuando solo se trata de niños pequeños. La educación sexual no debería ser una única ocasión de debate revelador, sino que debes aprovechar las oportunidades que se presentan a diario para hablar de sexo. A medida que tu hijo madure y haga preguntas más detalladas, podrás proporcionar respuestas más detalladas. Contesta preguntas específicas utilizando la terminología correcta, incluso cuando estas preguntas te incomoden. Debes seguir respondiendo. Recuerda, estás preparando el terreno para mantener conversaciones honestas y sinceras en los próximos años.
Algunos de nuestros radioescuchas nos han pedido recomendaciones para afrontar positivamente, como padres de familia, como maestros, como adultos, algunas de las expresiones de sexualidad de niños y adolescentes. Es por eso que el día de hoy invitamos a Giselle Ureta Sánchez, licenciada en psicología, maestra en educación sexual humana, con 20 años de experiencia en el área clínica, 15 años como sexóloga en infancias y adolescencias. Y comparte su experiencia con ustedes a través de la radio, porque aquí escuchábamos en la cápsula que puedes aprovechar algunos momentos de la vida cotidiana, el baño, pienso, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, para hablar acerca del pene, la vulva, utilizar esta terminología de la que comentábamos.
Sí, por supuesto. Yo creo que, bueno, primero la educación sexual se da desde que nacen, ¿no? De entrada, porque, bueno, como papás tenemos una idea, ¿no? Con respecto a quién van a ser, ¿no? Si una niña o un niño, y desde ahí vamos poniéndoles estereotipos, ¿no? Del rosa y el azul, ¿no? De entrada, porque se me hace como un poco raro el tema de que los colores tengan, ¿no? Sexo biológico, pero bueno, en fin. Y a partir de ahí tenemos como ciertas expectativas. Es una gran oportunidad desde ahí empezar a educar, por ejemplo, desde la igualdad, ¿no? A hablar sobre la equidad, todo este tipo de cosas son importantes. Pero, sin embargo, estamos muy inmersos, ¿no? A seguir con este sistema heteronormado, que lo que me refiero es que o es hombre o mujer, ¿no? O es femenino o masculino. Y desde ahí tenemos una gran oportunidad en cuanto a hablar sobre que todos tenemos las mismas oportunidades para poder ejercer nuestros derechos. Si, por ejemplo, el desnudo en el baño, ¿no? Que de repente es como las preguntas que se hacen, ¿no? Y entonces, ¿sí me desnudaré, no me desnudaré, qué haré? El tema del abuso sexual que les da un chorro de miedo, ¿no? Pues es que no quiero que vean que pues estoy abusando si le toco la vulva, por ejemplo, a mi hija y este tipo de cosas. Cuando en realidad, pues todo tiene que ver con una intención, ¿no? Y entonces las intenciones obviamente las perciben nuestros hijos y nuestras hijas. Entonces, desde que vamos viendo como esta morbosidad, nuestra propia sexualidad, pues obviamente esta sexualidad, nuestros propios miedos como adultos y adultas, las traspasamos a nuestros hijos e hijas.
A veces ni cuenta nos damos.
No, ni cuenta nos damos. Y esa es la parte de la educación informal. Por eso siempre soy como muy promotora en el tema de la educación formal, porque al final, pues sí, somos humanos y enseñamos desde nuestras propias experiencias y nuestros propios miedos. Pero eso es una gran oportunidad de poder hablar sobre estos temas. Desde decirle un nombre correcto, ¿no? Hasta de tener la humildad de poder decir, no lo sé.
Eso me parece que es muy valioso porque además te pone en igualdad de condiciones. Tú aceptas esta vulnerabilidad, esta falta de información y nos pone en igualdad de condiciones de alguna manera.
Exactamente.
Como una muestra de confianza.
Exacto.
De lo que hablabas.
Ajá, porque de repente una pequeñita te puede decir, oye mamá, ¿y de dónde vengo? ¿No? Y entonces es como, a ver, ¿pero de dónde vienes? ¿Cómo, no? Sí, o sea, ¿cómo nací? ¿Cómo llegué aquí? O sea, porque obviamente esta parte la tienen filosóficamente, la tienen a esta edad, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué soy una niña? ¿Por qué soy un niño? Y todo este tipo de cosas a veces no sabemos cómo decirlas porque decimos, bueno, le tengo que explicar sobre las relaciones sexuales, tengo que hablar esto. Sí, porque lo vemos desde una visión adulto-centrista. O sea, estamos con nuestra mente de adultas y adultos, ¿no? Cuando te lo está preguntando una personita de 3, 5 años. Entonces tenemos que ponernos como a su nivel, ¿no? Tenemos que decirles, a ver, vamos a... ¿Cómo me hubiera gustado a mí como adulta y adulto que me lo explicaran a los 5 años?
Claro, mira, vamos a escuchar justamente esta inquietud que nos ha enviado otro de nuestros radioescuchas.
Vale. Para preguntar hasta qué punto los medios de comunicación tienen la responsabilidad de fomentar y promocionar la homosexualidad en la confusión de nuestros adolescentes, ya que en cada serie, en cada novela, en cada película hay relaciones homosexuales y los niños no saben qué es eso. Un ejemplo es que en el colegio de mis niños, un buen día, las amiguitas decidieron que todas son bisexuales. sin ni siquiera saber la definición o el significado de esto. Esto lo determinaron porque en determinada serie, novela o incluso medio, dijeron que eran bisexuales y ellos lo adoptaron como moda sin saber consecuencias ni lo que implicaba. Muchas gracias.
¿Qué nos dices acerca de esta preocupación que nos comparte nuestro radioescucha?
Sí, tiene algo que ver. Al final, el hecho de no tener educación sexual, pues obviamente hace que cuando veas un medio de comunicación, pues te vayas por el techo de la moda, ¿no? Y vayas indagando de qué es lo que se trata. Idealizamos mucho pues a los artistas, claro. Idealizamos mucho a los personajes, y al final, pues de repente dices, no, pues eso sí está de moda, pues está padre, ¿no? Ahora, que no sepan, esa es otra historia. Porque al final sí lo saben. O sea, sí lo investigan, sí buscan la información, ¿no? Y pues obviamente sí saben. O sea, en el momento, más o menos tipo como a los 8 años, que decía Freud que era la etapa de la latencia, al final sí tienen información y sí van y buscan la información. Y más ahora con los medios digitales, claro que sí. Ahora, en cuanto a la promoción de la orientación sexual, ¿no? La orientación sexual es un vínculo erótico afectivo que tenemos y que es algo que sentimos. No es un tema de que, ah, no, pues es que si lo veo ya soy. No. Una de las cosas que se me hacen muy bonitas es que hoy en día se está promoviendo mucho el tema de las diferentes orientaciones sexuales con una intención para que ya no sean estas poblaciones vulnerables y discriminadas. Uh-huh. Entonces, que lo veamos como algo que es parte de la naturaleza humana, que es parte de la humanidad. Y creo que es una parte muy bonita, ¿no? Si la dejamos de ver como si algo se contagiara, ¿no? Como si es COVID, ¿no? No, no es COVID.
No necesariamente esta información se convierte en acciones por parte de los chicos.
No, no para nada. Y, por ejemplo, sí, si hay un tema de la bisexualidad, sí, se ha puesto de alguna manera un poco de moda, sí, pero porque hay una confusión de la información. O sea, al final, cuando tú sientes una atracción sexual, una atracción con un vínculo erótico, o sea, es decir, me sienten las maripositas y entonces alguien me está gustando, etcétera, que puede ser un chico o una chica, pues sí, puede ser una parte bisexual. Pero también tenemos que entender que hemos puesto al ser humano como un objeto de mercancía, donde el atractivo sexual de repente sigue siendo, ¿no?, nuestro sexo. No el sexo opuesto, sino nuestro propio sexo, ¿no? Y entonces ahí es cuando volteamos y decimos, ay, no, pues es que yo siendo mujer veo a una chica, ¿no?, y se me hace muy atractiva. ¿Será que me gusta o no será que me gusta? Pero porque objetivizamos a la persona. No porque digamos, híjole, no, pues siento maripositas, y entonces algo me está gustando. Entonces, de repente hay esa confusión. Sí, sí existe esa confusión. Entonces, por eso hay que dar una formación y entonces explicar. A ver, una cosa es que sea atractivo para ti, y otra cosa es que sientas algo por esa persona.
Al volver del corte, me gustaría que habláramos acerca de las expresiones de una sexualidad saludable y cuáles podríamos considerar que son expresiones no saludables de la sexualidad.
Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Antoine de Saint-Exupéry.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Hablaremos de cosas que valdrán la pena.
Hoy que estamos hablando acerca de la importancia de brindar información sexual a niños y adolescentes, vamos a escuchar parte de este video educativo con Forrito y Pingorocho.
Elefante rosado en la escena. A todos incomoda, pero nadie toca el tema. Padre de familia, usted es inteligente. No quiere que en la escuela enseñen cosas indecentes. Se avergüenza si escucha de sexo oral. tántrico, público, fuerte o anal. No puede haber una conversación de masturbación o de penetración. Tan estudiado y viajado el señor se ofende si hablan de consolador. Todo lo que luchas por esconder, de todas formas lo van a saber. Claro que va a ponchar, ese niño va a ponchar. La hora le va a llegar y por más que te duela tú no lo podrás evitar. Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí.
Sexual Rabbit.
Eres un buen padre que apoya y comprende. En internet tu niño todo lo aprende. Jamás le hablaste de ponerse un condón. Él lo aprendió en pornohub.com. Te aterra que tu niña se quede embarazada. Por eso no le enseñas, no le informas de nada. Pero no te preocupes ni te sorprendas cuando en internet o en la calle lo aprendas.
Sexualidad, curiosidad, con educación, mejor decisión. Si no lo aprende de ti, lo aprende por ahí. No lo aprende de ti, lo aprende por ahí, por ahí.
Pues la canción lo dice todo finalmente. A veces los padres de familia o los maestros eludimos a hablar de las expresiones de sexualidad de niños y adolescentes. Ellos lo van a encontrar tarde que temprano.
Así es. Está buenísima. La voy a aplicar para mis talleres.
Perfecto. Esta es la voz de Giselle Ureta Sánchez, nuestra invitada el día de hoy, quien cuenta con 20 años de experiencia en el área clínica, 15 años como sexóloga en infancias y adolescencias. Y se han comunicado algunas personas. Por ejemplo, Natalia nos dice que bueno que se animan a realizar este tipo de programas, muy importantes para los padres de familia. En mi caso le voy explicando a mis hijas según me vayan preguntando, lo cual lo hago sin tabú alguno. Escuchar sus preguntas es algo muy importante, ¿no, Giselle?
Muy importante porque de repente suponemos o nos da miedo. No, hay que escuchar cuáles son sus necesidades porque además también a veces nos adelantamos más y damos información desde nuestra visión.
Información no pedida, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ahora, muchas veces no preguntan. Eso es un buen punto.
Eso también hay que observarlo.
Así es, porque de repente me dicen, no, pues no me han preguntado, entonces yo creo que, pues no, no pasa por ahí. No, sí, pasa por ahí.
Entonces, una de las expresiones de una sexualidad saludable en niños y adolescentes es que puedan preguntar con naturalidad y hablar acerca de los temas de sexualidad. Así también es. De esta manera.
Por supuesto, porque eso habla de que hay una confianza y una comunicación con uno de los padres de familia. Sí, claro, por supuesto.
Lizette también se comunicó otra de nuestras radioescuchas. Tuve la suerte de que mis padres, en especial mi mamá, me explicó la sexualidad. Me di cuenta que de mi generación fui la última en tener relaciones sexuales. No tenía ese morbo o esa curiosidad. Y contradice esta idea de que si hablar de sexualidad es una invitación a tener sexualidad de forma irresponsable. Porque se comprueba que quienes tienen mayor información retardan, sobre todo las relaciones sexuales de tipo penetrativo, cuidan más su cuerpo, su salud sexual. Y nos dice Lizette, ahora tengo 40 años y sigo ese ejemplo contestando a mi hijo lo más clara y de acuerdo a su edad. Y Ana Martínez y Miguel Ángel te preguntan, ¿a qué edad es recomendable hablar de sexualidad con los niños? ¿Qué les responderías?
Pues es una muy buena pregunta, porque hablar de sexualidad están... ¿Sobre qué? Porque bueno, si hablamos sobre cuestiones,
tema,
exacto,
claro.
¿No? Porque hablar de sexualidad es hablar desde lo que piensas, sueñas, deseas, sientes, vives como hombre, como mujer y quizá como una personita trans, ¿no? Entonces hablar de sexualidad es como muy ambiguo, pero hablar de relaciones sexuales, si hablamos con respecto a la sexualidad, pues ya estamos hablando cerca de los 8 años. Más o menos, porque a los 8 años pues ya tienen acceso al internet, ya tienen acceso a preguntas, ya entre pares se comunican. Entonces, ya a los 8 años, por lo pronto, sí es muy importante hablar sobre estos temas.
Vamos a escuchar la siguiente pregunta que hemos registrado esta mañana.
Hola, ¿qué consejo nos dan a los padres de adolescentes para poder transmitir una adecuada educación sexual a los hijos, sobre todo cuando nosotros no la recibimos a esa edad? Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestro radioescucha que nos ha formulado esta pregunta, Jorge, y que tal vez compartimos muchas personas, maestros, adultos, padres de familia, en fin.
Tiene que ver mucho con el cómo vivimos. Primero, cómo vivimos como infancias y adolescencias nuestra sexualidad.
Nuestra propia historia.
Nuestra propia historia, porque de repente por eso le tenemos miedo. Quizá porque no nos enseñaron, porque fue un tabú, porque pensamos que eso iba a ser más precoz, porque nos reprimieron esta parte de las sensaciones y emociones y sentimientos. Entonces, desde ahí tenemos que conectar, como decir, a ver, cómo yo vivo mi sexualidad y qué me hubiera gustado que me hubieran explicado cuando yo era un infante o un adolescente.
Ese
y que
es un
no
buen
me explicaron. ¿No? Entonces, a partir de ahí, es un muy buen consejo de poner en una hoja, decir, a ver, papá, mamá, ¿qué me hubiera gustado que me enseñaran? ¿No? Y entonces, a partir de ahí es, ok, y uno se da cuenta que sí hay muchas preguntas que se tenían y que no se respondieron. Pues esas mismas preguntas y respuestas son las que nos están haciendo nuestros hijos.
¿Qué crees? Que la historia no ha terminado en ese sentido.
Así es.
Hablaba de algunas expresiones de sexualidad saludable en los niños. ¿Podríamos considerar tal vez esto, que hable con naturalidad, uh-huh, que exprese sus dudas sobre el tema con confianza, que conozca y valore su cuerpo, saber distinguir de la diferencia entre sensaciones agradables y desagradables, comprender los límites?
Así
también
es. Uh-huh.
¿Cuáles podríamos considerar que son expresiones no saludables de la sexualidad que deberíamos observar en nuestros hijos o alumnos en su caso?
Una personita, por ejemplo, que tiene conductas sexualizadas, que son más que nada manifestaciones ya de adulto o adulta, porque quizá ahí nos están hablando de una exposición a la pornografía o de un tema de abuso sexual. Una personita que es muy ansiosa y que todo el tiempo se está autoestimulando, que para mí es un término que le pongo a la infancia, porque luego hablamos de masturbación. Pero de repente, como adultos o adultas, no entendemos ese tema.
La propia palabra ya tiene una cierta carga, ¿no?, peyorativa.
Entonces, por eso le pongo autoestimulación. Pero cuando ya es un exceso, ya hay un tema de ansiedad y un tema donde al final no está expresando algo que le está pasando a la personita. Y eso no quiere decir que sea un abuso sexual, sino simplemente hay una situación afectiva que está tratando de resolver y que no se está expresando adecuadamente. Otra, por ejemplo, sería, como bien lo dijeron, el autocuidado. Una personita que no se autocuida, que no tiene las herramientas, por ejemplo, para decir un no, que es una palabra súper importante, porque también tenemos una cultura donde negamos esta palabra por la parte de la autoridad. Es una personita que sabe decir no. Una personita que tiene la oportunidad de tomar decisiones, ¿no? A su edad, a su cortita edad, pero puede tomar decisiones, puedes entender lo que está bien y lo que está mal. En conductas, por ejemplo, adultas, ¿no? Por ejemplo, de, ay, no, pues estos secretos que no son secretos, ¿no? Este tipo de cosas las puedo empezar a distinguir porque se han hablado, ¿no? Una personita que no sabe decirle a su mamá o a su papá lo que le está pasando. Eso es una conducta también que no es acorde a una salud sexual.
Mira, se han comunicado algunos radioescuchas. Por ejemplo, nos dice Patricia, la masturbación en una pequeñita de 5 años ya tiene casi un año haciéndolo, más allá de la exploración y el placer que puede sentir. ¿Qué más podemos observar para no caer en un descuido o en soltura por parte de los padres? Esta es la preocupación que nos comparte.
Claro, lo que pasa es que muchas veces la autoestimulación, la masturbación, se presenta por una cuestión de ansiedad. Como desde que nacemos tenemos una respuesta sexual, que a veces como adultos no entendemos, pero tienen una respuesta sexual, sí hay un placer, sí se da un tema de orgasmo. Entonces, de alguna manera, esta respuesta sexual tranquiliza la ansiedad. Entonces, es una búsqueda constante de autosatisfacer algo que no se está satisfaciendo corporalmente, por ejemplo, no sé, un apapacho, una situación afectiva, un tema de ansiedad, un tema de certidumbre. Entonces, por eso las pequeñitas o pequeñitos pueden llegar a autoestimularse.
¿Cuándo es oportuno buscar una ayuda terapéutica ante algunas de estas expresiones? ¿Y de qué manera se hace? ¿Puede ir el niño, el adolescente, le acompañan adultos? ¿Cómo es que se trabaja?
Cuando ya no hay un tema de entendimiento sobre lo que es privado y público. Tenemos que hacer una formación de decir, esto sí se hace, pero no se hace en una parte privada, ¿no? O sea, no pasa nada si tú exploras tu cuerpo, etcétera, ¿no? Yo siempre he dicho que la educación sexual en las infancias es como enseñar a comer a un infante, ¿no? Tal cual. O sea, puedes comer, ¿no?, con la boca abierta si estás solo, ¿no? Puedes comer con tenedores con la boca cerrada,
cierto,
cuando estás en público.
Buena analogía.
Exacto. Entonces es igual, ¿no? O sea, hay lugares donde sí, hay lugares donde no. Cuando son tus lugares privados, está muy bien. Pero si hay una personita que ya se está autoestimulando a lo social en un salón de clases, ¿no?, en lo público, en la sala de tu casa, etcétera, hay que explicarle que hay zonas privadas. Ya ahí, cuando es demasiado y pierde un tema de atención, un tema de ejercicio, o sea, de que está teniendo que hacer cosas, dejando de hacer cosas por estar autoestimulando, es cuando uno tiene que ir a pedir ayuda.
¿Y le acompaña el adulto regularmente? ¿Se trabaja con los niños?
Se puede trabajar con el adulto. A mí me gusta mucho trabajar los temas de educación sexual con adultos. ¿no? Dentro del consultorio, porque de alguna manera se abren puentes de confianza, y eso es lo que yo busco, que se abran puentes de confianza, que vean que la educación sexual no es hablar sobre coito, no hablar sobre ¿no? temas, el Kama Sutra infantil, ¿no? Sino hablar sobre temas tan sensibles y tan bonitos, donde se puede ir construyendo una sexualidad más agradable.
Que por lo general es lo que les inquieta a los chicos, además,
claro,
¿no?
Por supuesto, no les importan las relaciones sexuales. De hecho, todo el mundo cuando vas y dices, ¿no? Habla sobre temas de talleres de educación sexual, todo el mundo se esconde abajo de la mesa. Eso es lo que menos les importa.
Mírense como lo único. Luis Eduardo, también otro radioescucha, nos comenta lo siguiente. Mi hijo de 11 años tiene un pene muy pequeño. ¿Hay forma de que pueda crecer en promedio normal? Mi hijo, el de mi hijo parece como de 7 años. Su hijo de 7 años tiene el pene más grande que su hijo de 11, y eso le representa una preocupación.
Claro, bueno, lo que pasa es que aquí hay un tema ya de sistema de creencias en cuanto al tamaño del pene, ¿no? Y esto tiene que ver también con el propio desarrollo de la persona. Quizá su parte genética tiene que ver con un pene más pequeño, o sea, y su otro hijo con el pene más grande. Ahora, si su preocupación es esa, pues tiene que acudir con un urólogo para, ¿no? Para entender cómo qué es lo que está pasando. Pero muchas veces es una cuestión genética. Claro. Pero pues sí, hay todo un sistema de creencias, ¿no? De que el pene, pues el tamaño del pene sí importa.
Pero bueno, la información también tranquiliza, claro, y lo mejor antes de seguir cualquier otro procedimiento de boca en boca, lo mejor es buscar ayuda profesional.
Así es.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela.
Pues tengo muchas inquietudes por parte de las personas que nos acompañan el día de hoy, platicando con Giselle Urita Sánchez, licenciada en psicología, con 20 años de experiencia en el área clínica y 15 como sexóloga en infancias y adolescencias. Se ha comunicado Victoria, Giselle, y te pregunta si entre primos exploran su sexualidad jugando, si esto es malo, nos pregunta.
Claro, por supuesto. Y la verdad es que los juegos sexuales son buenos. O sea, al final es una manera de expresar los roles y el conocimiento que se tiene. Ahora, hay que ver los niveles, ¿no? Porque una cosa es jugar al doctor, a la enfermera o al el enfermero y a la doctora. Y otra cosa, ¿no? Es como, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Que va a ser en secreto, pero además te pones incómoda a la persona. O sea, ya hay otro tema. Mientras a una personita no se le ponga incómodo o incómoda en una situación, es un juego. Y no pasa nada. Porque es parte de las exploraciones que se tienen sobre el cuerpo y sobre los roles que se van aprendiendo.
Otra pregunta es la de Imelda. Mi niño me ha preguntado de dónde vengo, de dónde salí. ¿Cómo lo debería responder?
De dónde viene depende de la edad, pero de dónde viene, pues de unas células maravillosas. Y de dónde salí, pues de la vagina, ¿no? O del vientre, todo depende de dónde haya salido, ¿no? Pero al final, pues vienes de células.
También la cara que pones y tu cuerpo, claro, comunica, ¿no? Sí, a veces sí, más sí. Incluso que lo que dices con palabras.
Sí, totalmente, pero de verdad yo lo he hecho en talleres con infancias y sinceramente dicen, ¡ay, qué bonito! No, pues no sé por dónde salí, pero ve, le voy a preguntar a mi mamá, así que no pasa nada.
También nos dice Catalina, ¿qué hacer cuando un niño se trauma porque vio a sus padres teniendo relaciones sexuales?
Bueno, primero sería muy interesante saber si el trauma es de los papás o del niño, ¿no? Entrada, porque pues igual sí te pone en una situación bastante incómoda como adulto. Y en segundo lugar, pues yo creo que explicar, o sea, cuando se vio esta situación, pues explicar que los adultos, cuando deciden, tienen relaciones sexuales y es una parte muy bonita, ¿no? Que pueden vivir los adultos. Yo sí menciono mucho esta parte porque como educadora sexual hay que tener mucho cuidado con el tema de decir, ah, no, pues todo mundo puede tener relaciones sexuales. O sea, la idea es promover que las relaciones sexuales sean a mayores edades, ¿no? O sea, que se retrase, ¿no? Entonces, siempre decir como esta parte, ¿no? Los adultos tenemos esta acción y lo hacemos porque nos queremos, porque sentimos bonito, porque estamos con una persona de manera íntima, etcétera, ¿no?
En este mensaje se está promoviendo también una mirada positiva de la sexualidad. Así finalmente.
Es. Claro, y no decir, ay, no, ya me cacharon.
Claro, o no educar con miedo.
Exacto.
O a través de sentimientos de culpa.
Claro, y cuando se informa, lo más bonito es que cuando se informa de una manera así genuina, sin un tabú, sin nada, se quita el trauma.
Mira, se comunicó también Rosalina. Es muy importante este tema, nos dice. ¿Hasta dónde los padres deben informar y cuándo están invadiendo la privacidad de los hijos? ¿Cómo manejar estas cuestiones que son muy sutiles?
Wow, es una muy buena pregunta. Sí, de repente podemos invadir, porque no tenemos que hacer las preguntas de manera directa. Nosotros no somos quienes tenemos que hacer las preguntas, ¿no? Ahora bien, como bien decía hace un rato, ¿no? Es muy importante escuchar a nuestros hijos e hijas y saber cuáles son sus necesidades. Aprovechar los espacios para poder abordar los temas. Puede ser, por ejemplo, en un súper donde hay revistas y de repente hay imágenes. Puede ser a través de una serie que estás viendo con tus hijos e hijas. Puede ser a través de un espectacular que habla sobre temas, por ejemplo, no sé, de clubs, ¿no? De hombres o de mujeres. Esos espacios permiten decir, hoy estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O ver a dos personas del mismo sexo dándose un beso. Esas son las oportunidades donde se educa y no invades.
Ahora, la invasión puede darse cuando tienes una hipervigilancia, por ejemplo, sí, claro. Si el hijo está en su cuarto y vas y vigilas a ver qué haces, estás supervisando de una manera pues casi acosadora, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y también existen los papás y mamás que se meten hasta en los celulares, ¿no? O sea, que dices, bueno, okay, pero entonces ¿para qué se lo das? Es un medio de privacidad, ¿no? Entonces, híjole, oh, es un tema bastante complejo, pero digo, bueno, sea amigo o amiga, ¿no? De las redes sociales, sí, ya, pero sí. Hay que tener como mucho cuidado, porque cuando somos muy invasivos por nuestros propios miedos, entonces ya no está padre porque no estamos abriendo un puente de confianza.
Claro, y estamos transmitiendo esta idea finalmente, que la sexualidad es algo negativo, que por ejemplo el caso de la autoestimulación es algo que hay que hacer rápidamente antes de que te cachen, y esto se vuelve un hábito también.
Sí, totalmente. Y entonces,
ansiógeno. Oh,
sí, y a la larga eso también repercute en tu sexualidad, ¿no? Porque ni siquiera te estás conociendo bien, no estás aprovechando como las oportunidades para poderte disfrutar, ¿no?
Estamos terminando el programa. Nos dice David, un adolescente de 12 años, ¿es recomendable algún libro que lea? ¿Nos puede sugerir alguna lectura?
Pues hay muchos libros. Yo más bien les invitaría a revisar ustedes los libros, porque también está muy acorde a lo que en familia se promueve como educación sexual. Entonces, yo siempre digo, hay mucho material muy bueno, pero también está muy en función de lo que nosotros creemos. Porque hay libros para niños de 3 años, como es la enciclopedia de Mi Primera Sexualidad. Sin embargo, puede ser muy explícito para muchos papás, ¿no? Uh-huh. Que empiezan como a los 6 años. Entonces, yo creo que todo depende de cómo en una visión desde la familia vemos la sexualidad y desde ahí empezar a tomarlo poco a poco, porque las preguntas van a salir.
Claro, vamos a recomendarle Armario Abierto, a nuestro radioescucha, que ofrecen un menú muy interesante de libros de sexualidad para todas las edades. Así y ahí es. Te dan una pequeña explicación de qué trata cada uno de los libros y puedes elegir a partir de esos referentes. Estamos terminando el programa. Muchísimas gracias, Giselle, por venir el día de hoy. Giselle Ureta Sánchez. Las personas que quieran comunicarse contigo pueden hacerlo a través de algún mecanismo que quieras compartir.
Sí, claro. Bueno, mi celular, que es mi WhatsApp, es el 333-1919-740. Encantada de la vida. Y bueno, tengo una página de internet que es www.cesi, es cesigdl.com. Y tenemos una plataforma donde hay educación sexual para niñas.
Ahí ofreces contenido.
Ahí ofrezco contenido, mucho contenido para papás, para diferentes edades.
Excelente.
Que es consexual.mx. Y ahorita estamos estrenando una aplicación muy bonita, aprovechando el espacio, que se llama conociéndome.consexual. Y es una aplicación que la puedes descargar en web. Y esta aplicación es para educación sexual a partir de los 3 años.
Perfecto, pues vamos a publicar en nuestras redes sociales también esta invitación. Y a todos ustedes, gracias. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Me quieres, me quieres. me dueles, ¿entiendes? No puedo, no, me rindo. Fue lindo y me rindo.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.